Yeah.
Hiya, hiya, hiya.
You know what it is.
Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya.
Red one.
Sintonía del Mundial, y no sabes cómo lo bailan aquí Iker Torres Custe con Chaglada. Sobre todo Iker, ¿eh? Siempre que suena la sintonía se pone ahí en modo muñeco bailarín.
Eso es, hay que venir.
Digo porque
alegría.
A lo que hace es bailar no se le puede llamar.
Se mueve más que la inflación, ¿no?
Bueno, se viene arriba Iker en estos casos. Arratsaldeon, ¿eh?
Ya encima me tengo que venir arriba esta semana porque se nos va acabando el Mundial y luego ya... Vamos a estar 4 años sin bailar. Bueno, 3 y medio está en esta ocasión.
Ya sabes, Raúl, que aquí los dos amigos apostaban por Portugal. Pues fuera también.
Sí, son muy amigos de Cristiano Ronaldo. Que
yo
también,
qué voy a decir de Holanda, en fin. Y qué va a decir Josu. Y luego le vamos a recibir el libretito con Inglaterra. Se nos van cayendo todos.
Pero fue un partidazo, ¿eh? Gonchal, que no te hemos saludado.
Arratsaldeon, me doy por saludado.
Vale. Que fue el gran partido, ¿no? El duelo entre Francia e Inglaterra.
Sí, más allá de ser el mejor partido de cuartos de final, yo por lo menos es el que más he disfrutado de todo el Mundial, no solo de esta ronda. Y sí que me he quedado con pena de que solo fueran cuartos, ¿no? Porque para mí fue un partido digno de haber sido la final o una semifinal. Un partido de más peso, es cierto que en una eliminatoria todos los partidos son importantes, ¿no? Pero sí haber sido un partido por el título.
Yo no sé si es porque estaba ya un poco saturado de fútbol, porque había visto el de Portugal, luego había visto también a la Morevieta, ya 4 horas de fútbol antes de ese partido no lo cogí con tanta fuerza y la verdad que no lo disfruté tanto como dice Gonchal. Es cierto que fue un gran partido, que quizá enfrentaba a dos de las mejores plantillas, bueno, a dos de las tres mejores plantillas junto a Brasil y a Portugal, bueno, podríamos decir, y el partido fue bueno, pero no lo disfruté tanto como he disfrutado otros en este Mundial.
Pues serían 3 partidos, ¿no? Porque habrías visto también el Portugal-Marruecos.
Portugal-Marruecos.
O sea, 3 partidos.
Luego la Morevieta y luego...
Ah, vale, este. O sea, 2 antes del propio...
2 antes del propio partido,
bueno,
sí.
Claro, estabas ya saturado.
Estaba ya saturado de fútbol.
Mm-hmm. Bueno, pues se nos va acabando el Mundial, es verdad que están definidas las semifinales. Tenemos que hablar de esos partidos de cuartos, de la Argentina a Holanda, que ha dado mucho juego.
Ya lo creo.
Con Mateu ya en casa. Se ha ido como la selección española, que se marchó antes.
Sí. Ella se ha marchado también.
Y Mateu también se marcha, bueno, porque
luego
no va a poder pitar.
Luego seguiremos con los cuartos de final. Esto era un poco a modo aperitivo, porque era a priori el partido más interesante, junto con el Países Bajos-Argentina. Sí. Lo que pasa es que hay mucho más de lo que hablar de este, del Países Bajos-Argentina, que de Inglaterra-Francia. Digo porque ya no solo Mateu, la que se lió allí con los argentinos. Vamos a escuchar a Messi también con esa frase que ya ha quedado, no sé si ya para la historia, porque es que se está repitiendo en todas partes lo de bobo, que mira
el humilde.
Bobo, andate, el humilde Messi, que cada vez está sacando más la batita. Pero vamos con Luis de la Fuente, porque ha sido hoy protagonista en una larguísima comparecencia, nuevo seleccionador, que ha venido a decir que el modelo español es innegociable, pero que habrá matices. Él tiene su libreto y además conoce a gran parte, ¿no?, de los que han estado en el Mundial y luego otros jugadores de la Sub-21. Con lo cual, bueno, pues vamos a quedarnos con alguna de las frases del riojano, del ex León.
Sí, pero vamos a arrancar primero por el presidente Luis Rubiales, porque claro, cuenta cómo se produjo el cambio, ¿no?, de Luis Enrique a Luis de la Fuente. Todo esto pasó el jueves pasado y lo explicaba así el presidente de la Federación Española de Fútbol.
En la mañana del jueves, pues comunicamos a Luis Enrique, el hasta ahora seleccionador, que íbamos a empezar un nuevo proyecto. Se hizo en unos términos de afecto, de cariño, de reconocimiento y de admiración por el trabajo realizado. Yo diría que de afecto mutuo y además viendo las notas tanto de la Federación como también del propio Luis Enrique, pues quiero desde aquí también mandarle un fuerte abrazo, porque es muchísimo el cariño y muchísimo el reconocimiento que sentimos desde la Federación al trabajo que nos ha aportado, un trabajo en el que ha habido una renovación importante, en la que han debutado muchos jugadores y en la que, bueno, pues hemos vivido momentos felices y también momentos más duros. En esa misma mañana cerramos la incorporación que se firmará, aunque la presentación es hoy, se firmará con fecha 1 de enero. Y bueno, pues pasa a liderar ese proyecto Luis de la Fuente.
Luis de la Fuente, que será seleccionador hasta 2024, por lo menos. Esperemos que le vayan bien las cosas y pueda serlo bastante más. Alex León, que llega para liderar una selección que se la ha pegado en el Mundial, se la ha pegado claramente. Y lo que ha querido dejar bien claro Luis Rubiales es eso, que la Federación es la que decide no continuar con Luis Enrique, para que no haya dudas aunque esta noche creo que tiene turno Luis Enrique, en Twitch con Ibai, y ahí a lo mejor dice algo. Oye, igual todavía vemos una pelea entre Rubiales y Luis Enrique.
Pero no son las formas. Yo creo que después de Luis Enrique el trabajo ha sido bueno en líneas generales, porque ha dejado a grandes jugadores, ha descubierto a futbolistas para la selección que probablemente pueda aprovechar Luis de la Fuente, y creo que se merecía una despedida mejor en ese sentido, de salir en rueda de prensa, de despedirse. De...
Igual lo ha querido él.
Igual es que puede ser la cosa, ¿no? Que...
Es que siendo Luis Enrique como es, que es bastante...
Yo creo que no ha querido participar en...
Por eso digo que yo creo que más será el técnico seguramente.
Una rueda de prensa no, pero salir y leer tu discurso y ya está, sin aceptar preguntas, pero por lo menos una despedida, ¿no? Después de este bagaje de creo que han sido 3 años, ¿no? Con esa ida y venida intermedias por temas personales, y creo que merece haberse despedido de otra manera, por mucho que le haya criticado.
Hablaba Luis de la Fuente precisamente del...
Sí, lo que pasa es que, bueno, Luis Rubiales, lo que decía también eso, había que comenzar un nuevo proyecto, lo debía liderar Luis de la Fuente. Luis Enrique ya es pasado en este caso. Y ahora sí, escuchamos a de la Fuente.
Eso es, que hablaba de la persona a la que sustituye.
Quiero tener un reconocimiento y también, por supuesto, primero a su labor, al dar valor y poner en valor el gran trabajo realizado por nuestro anterior seleccionador, Luis Enrique, y por el trato que he tenido con él, que me ha permitido tener una relación magnífica con él, muy cercana. Y bueno, pues también le agradezco mucho esa posibilidad. Así
que... Bueno, pues tenía que ser elegante, ¿no? Por supuesto, Luis de la Fuente.
Bueno, siempre lo ha sido, ¿eh?
Sí.
Mide
muchas
palabras y es un señor, desde luego que sí. Oye, estaba mirando todo Luis aquí. Luis Rubiales, Luis Enrique, Luis de la Fuente.
Le están acusando algunos, los que quieren tirar con dardos, sabemos cómo va esto, que siempre hay pros y contras. Y claro, muchos dicen que no ha entrenado a ningún club, que no tiene experiencia con equipos fuertes, ¿no?, de renombre, que no sabe lo que es liderar vestuarios con 25 cracks ahí delante. Se le achacaba un poco eso y esta era la respuesta sobre su currículum.
Hola, Pablo, pues esta es la respuesta larga. Mira, creo que me conocéis muchos, pero seguramente algunos, pues por edad, algunos no. Yo fui 15 años futbolista profesional, 13 años en primera división. Tuve la suerte de ganar títulos, ligas, copas, supercopa. Fui internacional en todas las categorías, menos en la absoluta. He sido entrenador, jugador y delegado de primera división. Llevo 10 años en la federación. He vivido europeos, Juegos del Mediterráneo, Juegos Olímpicos. He podido tener la suerte de poder convivir con muchos de los futbolistas, 16 de los últimos futbolistas que estuvieron en el último Mundial. 8 de ellos coincidieron en la última alineación, 8 durante un pasaje del partido, 8 jugadores. Y si de verdad, con toda la humildad y modestia, si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español, es este hombre que está sentado delante de vosotros. Si aún así consideráis que alguien puede decir que tengo poca experiencia, pues opiniones para todos los gustos, pero con ese bagaje me presento, sí, delante de todos vosotros y delante de toda España, para que sepa quién toma las riendas de la selección.
Bueno, pues esa frase, ¿no? Si hay alguien en España que conozca mejor el presente y el futuro del fútbol español, soy yo.
Es que hay muchos jugadores que han pasado por sus manos. Algunos han llegado ya a la selección absoluta, como decíamos antes. Y por otra parte, hombre, uno no deja de recordar, por ejemplo, el caso de un tal Pep Guardiola en el Barça, que la experiencia que tenía era con el filial y
tercera división, además.
Eso es, y de repente, hombre, es verdad que se encuentra con un Barça, pues con todas las estrellas que había en aquel momento, pero hombre, que no es seguridad ni de buen final, ¿no?, de un proyecto, el hecho de que coja las riendas un entrenador que tenga muchísima experiencia, ni es sinónimo de desastre y de debacle el que coja las riendas un entrenador sin experiencia.
Sí, al final a mí lo que me ha gustado de cómo ha salido en rueda de prensa la pregunta de eso, de cómo va a lidiar con tantas estrellas, con tantos gallos en un mismo corral, ¿no? Y dice que es algo que ya ha tenido que hacer desde atrás, con 25 estrellas en edad sub-21, con 25 estrellas en los Juegos Olímpicos, que al final es algo que lleva haciendo desde el momento que le ha tocado manejar las situaciones con los mejores jugadores de cada edad, y que ahora pues el abanico encima se le amplía, ¿no? Porque puede seguir apostando por la juventud y que tiene muchos jugadores con experiencia con los que puede contar, algo que antes no podía hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta que desde el primer momento haya mostrado esa predisposición a que no se va a casar con nadie, que va a mirar a todos los estamentos, a todos los futbolistas que pueda tener seleccionables. Desde el primer momento tiene que dejar claro eso. Obviamente no va a decir que solo voy a seguir con la juventud, pero a mí me ha gustado su puesta en escena.
Sí, bueno, al hilo de lo que comentabais, es cierto que la experiencia no tiene por qué ser siempre un grado. Otro ejemplo cercano puede ser el Andoni Iraola, que en una carrera muy corta como entrenador ha llegado a semis con el Mirandés de Copa del Rey o ha ascendido al Rayo Vallecano y lo está haciendo muy bien.
Y semis también con el Rayo de Copa, digo.
Y a semis también con el Rayo, cierto. A mí, la verdad, no me ha gustado tanto la presentación. Ese incidir en que el estilo tampoco va a cambiar radicalmente o que, por ejemplo, remarque que Busquets es alguien muy importante de cara al presente o al futuro.
Eso te ha dolido más, ¿no?
Sí, no me acaba de convencer.
Mira, sobre el estilo, sí. Hablaba Luis de la Fuente.
Las claves, yo lo que pretendemos es ser mejor que el rival, ser fieles a nuestra idea y dotar, insisto, de otras herramientas que sean indispensables en el crecimiento de los equipos para ser cada día mejor. Me gusta ser dominador del juego, me gusta que tener muy buenos jugadores y tener la seguridad de que pueden resolver situaciones individuales, me gusta correr a los espacios, me gusta intentar tener un equipo completo y que tenga diferentes registros. Ese es el objetivo. Sé que no es muy difícil conseguirlo porque los futbolistas son tan buenos, que cualquier planteamiento lo entienden y lo van a entender a la primera. Así que en ese sentido estoy muy tranquilo y lo único es que tengamos la oportunidad de plasmarlo durante mucho tiempo también. Y
bueno, pues sobre el estilo, hablaba Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador, por lo menos hasta 2024. Y bueno, yo creo que una más podemos escucharle sobre las redes sociales, claro. Luis Enrique se comunicaba a través de Twitch, especialmente, también ante los medios, pero le gustaba bastante menos. Y le han preguntado por las redes sociales a Luis de la Fuente.
Me gusta correr a los espacios.
No las utilizo.
Me gusta intentar tener un equipo completo. Salieron algunas cuentas en Instagram diciendo, me ponían como si eran declaraciones entrecomilladas, como si fuera yo el que hablara. Por favor, yo no utilizo, insisto, redes sociales. Todo lo que tenga que saber de mí, España, el público, el mundo, será a través de los medios de comunicación. No, insisto, que no hagamos caso a si salen noticias o me ponen en mi boca, insisto, a través de redes sociales. Será a través de los medios de comunicación de todo lo que tengan que enterarse y todo lo que me pregunten y pueda responder, ¿vale? Gracias.
Vamos, bueno, que no Twitch y esas cosas…
No, se diferencia de Luis Enrique, ¿no?
Sí, hombre, claramente ha puesto de tierra por medio.
No le vemos streameando. Y me ha gustado, al final de la comparecencia, han dejado preguntar también a unos estudiantes de periodismo que habían acudido a la rueda de prensa y le ha preguntado el chaval en ese sentido de… ¿Qué le parecía la labor de los medios de comunicación en este Mundial? Y ha hablado de que el fútbol español goza de gran calidad en todos sus estamentos y que, pues en ese sentido, que los medios de comunicación no eran algo diferente, que teníamos en este caso a los mejores medios de comunicación.
Uh-huh. O sea, bueno, que por lo menos está bien ya para...
se casa con...
Esto es, empieza así y luego veremos cómo va. Sí. Yo, bueno, dudo que vaya a haber algún problema con él. Hombre, alguno puntual siempre puede ocurrir. Pero el caso de Luis Enrique, ya sabemos que su carácter es diferente y no solo está incómodo en esas situaciones, sino que es, yo creo que es al revés, le gusta esa batalla dialéctica,
sí,
con los periodistas,
está en
las preguntas,
está en su salsa
totalmente.
Y luego mucha gente, es verdad, que nos acusa a los periodistas, ¿no?, de ser muy críticos, por ejemplo, sobre todo con la propia selección del país de cada uno, pero bueno, solo hay que ver las críticas despiadadas que está recibiendo Portugal, Brasil. Vamos, muchos dicen de la caña que se le ha dado a Luis Enrique desde la prensa. Visto lo que pasa en otros países, para mí me parece que no es para tanto.
Tenemos que hacer una pausa y hablamos del Países Bajos, Argentina, por ejemplo.
Un mensaje de un oyente, porque tiene que ver con lo que estábamos comentando, porque él también da el nombre, y cierto es, de Clemente en su momento. La experiencia que tenía Javi, y sin embargo ahí están los títulos.
Sí, Valverde, salto del
filial.
Sí, no,
que es aplicable a muchísimos casos. Sí, lo que pasa es que el oyente citaba, y además con mucha razón, a Javi Clemente.
Venga, vamos a pagar a estos chicos.
Oye, ¿cómo va?
Thank you.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94 443 5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
¿Quieres disfrutar los fantásticos vinos de la bodega Florentino Martínez? Pues ahora te envían a casa todas sus referencias que tanto gustan. Distercio Tanca Florentius, llama al 941 41 86 14 o entra a la web florentinomartinez.com. Esta Navidad, Florentino Martínez directo a tu casa.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En Folder Papelería te esperamos con todo el material de vuelta al cole, la mayor variedad de productos y los mejores precios del mundo. Folder Papelería en Gregorio de la Revilla 19. Acércate ya y te llevarás un regalo con una compra mínima de 40 euros.
...22 minutos para las 3 de la tarde... es lo que tenemos para hablar de lo que han sido los cuartos de final, porque ya mañana habrá turno para hablar de esa primera semifinal. ...8 de la tarde Croacia-Argentina... a las 8 el miércoles segunda semifinal Francia-Marruecos. Pero claro, hemos hablado antes del Inglaterra-Francia, y también hemos comentado que, hombre, hubo mucho lío en el Países Bajos-Argentina, con victoria en los penaltis para los argentinos. Sé de algunos que estaban viendo el partido y que parecían todos de Ámsterdam Centro, Y al final no pudimos celebrar,
sí,
la victoria, chicos.
Yo soy
chicos.
Nacido en Eindhoven, en este caso.
Tú en Eindhoven, ¿no? Sí. Tú, Gonzalo, en Rotterdam, me parece,
sí,
que era, ¿no?
De las afueras de Rotterdam.
Eso, yo en Ámsterdam, en este caso.
Capital.
Bueno, el caso es que partido loco con ese doblete de Weghorst, que luego tuvo sus más y sus menos con Messi, que vamos a escuchar enseguida. Pero hubo de todo.
Sí, hubo de todo. Y bueno, a ver, voy a empezar ya mi discurso criticando a la actitud de la selección argentina.
Ahí quería yo llegar.
Me parece lamentable la actitud de todos, empezando por Emiliano Martínez, que no sé a cuento de qué viene también en rueda de prensa, en zona mixta, mejor dicho, a criticar ya que el comportamiento de Mateu Laoz, que venía derivado supuestamente de la derrota de España frente a Marruecos, también rajó contra la prensa española diciendo que no iba a hacer declaraciones. Luego en el propio campo, las actitudes lamentables de varios futbolistas, como Tamendi en cuanto meten ese penalti dirigiéndose directamente a los futbolistas neerlandeses. Y luego la mayor decepción es la de Leo Messi.
Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Tranquilo, Leo.
No solo por esto, sino por sus actitudes dentro del campo, esa celebración directamente mirando a Luis Van Gaal. Otra cosa también que hay que criticar es en la celebración cómo Ezequiel Palacios empuja a un miembro de seguridad o un miembro del staff de la FIFA, que al final son actitudes que demuestran en el propio campo y que luego también al terminar el partido pues dejan entrever pues la gente que son.
Mm. Sí. O sea, a mí me parece que hubo bastante marrullería por parte de
la
Argentina.
Es una panda de macarras.
En el partido y después también. Y parece que están en una guerra constante siempre,
sí,
¿no? Yo creo que ni disfrutan las victorias. Es algo tremendo lo de esta gente.
No disfrutan las derrotas y además no entiendo ese enfado que tienen con Mateu Laoz, al que yo creo que deberían estar muy agradecidos.
Yo es que no entiendo nada. Lo hemos dicho.
Leo Messi hizo una mano descarada.
Es que es una cosa.
Paredes
debería estar expulsado. Algunos dicen que de roja directa simplemente por la entrada. Pero bueno, aunque no fuese roja directa, es amarilla por la entrada y amarilla amarilla por un pelotazo al banquillo.
O la roja al banquillo, ¿eh?
Leo claro, Messi, bueno, para
es
mí…
Es la roja al banquillo, sí, por el pelotazo.
También, es que es roja que directa simplemente roja. El pelotazo, pero incluso no la sé. Propia entrada
luego
podría
las
ser.
Quejas, es que yo no entiendo nada.
Y luego que salgan a rajar, quejándose de un árbitro español. Luego, si ya entramos a hablar de los árbitros, ¿qué hacen árbitros argentinos pitando todavía los cuartos de final de Portugal siguiendo la selección de su
pregunta.
País en liza? Y luego Leo Messi, es que para mí este es Leo Messi, siempre lo ha sido. Yo no olvido cómo agredió a Serbia Libre en la final de la Supercopa. El otro día, después del partido, fue también a recriminarle a Van Gaal sus comentarios antes del partido y haciéndole el gesto del piquito. También
sí,
la
bueno,
tuvo
y luego la celebración que decía
sí, con las manos en las orejas.
De Topollillo, que era el gesto que solía hacer Riquelme. Y esto venía pues porque tuvo sus más y sus menos Van Gaal con Riquelme. Pero ¿quién eres tú para protestar o para decir algo de lo que decidió Van Gaal en su día con Riquelme? Es que no entiendo.
No. No, no, la verdad es que la actitud no fue la adecuada. Encima es el capitán de su selección, debería cuidar su imagen. Pero bueno, visto el nivel del resto de sus compañeros y de muchos aficionados argentinos que justifican ese comportamiento, lo están tratando de justificar diciendo que los jugadores neerlandeses fueron a molestar a los lanzadores argentinos en cada penalti. Pero la actitud argentina, sí, pero la actitud argentina fue exactamente la misma. Si hay gestos que no es también, por ejemplo, Virgil van Dijk llega y derriba claramente, bloca tras el pelotazo al banquillo al jugador argentino. Pero hombre, yo también entiendo que al final el que está iniciando ahí la discusión y el jaleo es el argentino pegando el pelotazo al banquillo.
Se quejaban también del tiempo
este
añadido,
Paredes.
De que fue en el 11, sí. Más allá del 90, pues se habían dado 10 y fue en el 11 en ese sentido. Yo creo que fue derivado también de la tensión que había en el terreno de juego, ¿no? De que estaban parando el juego constantemente, que estaban entrando en esa marrullería también constante y bueno, pues yo ya lo llevo diciendo desde el primer momento que no quiero que gane bajo ningún concepto Argentina y lo sigo manteniendo. Más que nada porque van a estar dando la tabarra toda la vida y ya la dan sin ganar un mundial después desde el 86, ¿es, no?
Desde el 86.
Sí, se van a ir a 40 años y no ganan sí, este.
Y hay que seguir aguantándoles, pues ni te digo, si gana Leo Messi un mundial. Les
vas a hacer campeón, Iker, les vas a hacer campeón.
Ya, Hay algo lamentable que es no saber perder, pero casi es peor no saber ganar, ¿no? Y en esto parece que los argentinos pues son maestros. En fin, que... con Croacia mañana.
Sí.
Que se cargó a Brasil, que es la gran sorpresa.
Exacto.
Bueno, ha habido unas cuantas sorpresas ya, pero no sé, la derrota de Brasil está en
y
el top 2, ¿no?
El ejemplo totalmente contrario, ¿no? Lo de Luka Modric. Acabas el mundial, o sea, acabas el partido, acabas de ganar en este sentido a Brasil, a una de las favoritas, y lo primero que haces es ir a bailarles, sí, a consolarles con Rodrigo, también se le vio con Neymar, el gesto que se ha visto, que se ha hecho viral también del hijo de Ivan Perisic con Neymar, que creo que son las cosas bonitas que tenemos que sacar de este Mundial y todo lo contrario a lo que se vivió en el partido de Argentina.
Sí, al final la foto tras la finalización de la tanda de penaltis es muy significativa. No existe la comparación en la que salen los jugadores croatas todos corriendo hacia Livakovic, hacia su guardameta, y en cambio los argentinos girándose hacia los holandeses. Y algunos aún lo justifican de que es que para ir a abrazar a Lautaro tenían que cruzar por ahí, lo cual es increíble. O sea, no tendrás 50 metros para luego girar un poco a la izquierda si quieres ir a abrazar. En este caso sí que Leo Messi se salvó y fue a abrazar a Leo Martínez.
Sí.
Pero eso, la verdad es que Croacia, tanto en el terreno de juego como fuera de él, para mí es una selección ejemplar que compite prácticamente en cuanto a población siempre en circunstancias de inferioridad. No tienen ni 4 millones de habitantes, como lo comentamos otro día, tiene un equipo tremendo.
Pero no solo en fútbol, porque se hace esta comparación con Uruguay, que es verdad que también tiene muchísimo mérito, pero más allá del fútbol, Uruguay pues tampoco es que tenga selecciones, ¿no? Bueno, baloncesto y todo esto no. Y sin embargo, en Croacia hablamos de gran selección de baloncesto.
Waterpolo,
balonmano. En fin, que es tremendo. Lo de ese país es algo de verdad estudiar.
Incluso eso, en deportes más individuales como el tenis también han ganado Copa Davis recientemente, que al final son un país muy competitivo y tiene un mérito tremendo. Y bueno, pues sería el triunfo del deporte que ganara Croacia este Mundial.
Y Gonchal quería comentar algo de Neymar, me parece.
Sí, bueno, Neymar, que a mí la verdad es un jugador que nunca deja de sorprenderme. Hoy anoche publicó unos mensajes privados de WhatsApp e Instagram. Las conversaciones que ha mantenido pues con Marquinhos, con Rodrigo, en este caso Thiago Silva, con los jugadores que erraron los penaltis o con jugadores que probablemente haya sido su último Mundial. Y la saca a la luz, especifica que sin con el consentimiento de ellos, para que la gente vea cómo les apoya, cómo les manda ánimos y cómo no les reprocha.
Cómo lo sufrieron, ¿no? Lo de la eliminación.
Nada. Sí, la verdad es que a mí me parece lamentable y me parece que son mensajes que desde el momento en el que los escribió estaba pensando en publicarlos y está tratando de lavar su imagen, porque la verdad no se da cuenta de que viene esto.
Llevamos 3 semanas haciendo programa juntos y creo que es la primera vez que no coincidimos en algo, porque íbamos con Portugal, íbamos con Cristiano en este sentido, y yo a Neymar le tengo que defender, porque creo que se han vertido muchas críticas diciendo que era el gran incordio de esta selección, de que no había buena relación entre los jugadores, y yo creo que es lo que quiere reflejar, ¿no? Que son una familia, que siguen peleando por conseguir ese sexto campeonato en algún momento y que tienen la máxima confianza en ellos.
Bueno, vamos a hacer una parada. ¿Quieres añadir algo, Gonzal?
No, bueno, pues que a la gente de Neymar ese liderazgo se lo tendrán que reconocer desde el exterior y no él a sí mismo reconociéndoselo. No sé, la verdad que
Mister,
no.
Mister Lambretas.
Bueno, y eso, que vamos a hacer una paradita.
Radio Popular, Herri Irratia.
Hola, soy Antonio Díaz, el Mago Pop, y me uno a la Fundación Vicente Ferrer para que entre todos consigamos que muchos niños y niñas tengan un futuro lleno de oportunidades. Y aquí no hay ningún truco, porque la magia la pones tú.
Llama al 900-111-300 y apadrina Fundación Vicente Ferrer.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Aviso importante, Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría. Sorionak, eta urte berrión.
En el corazón del Ensanche, Obrador Asúa Berri. La mayor variedad de panadería, pastelería y bollería hechos de forma artesanal en su obrador, siempre buscando la excelencia tanto en la calidad como en el servicio a sus clientes. Obrador Asúa Berri Ensanche recoge encargos y ofrece los mejores desayunos y meriendas, también con productos sin gluten. Recuerda, en la Plaza del Ensanche de Bilbao, junto a Lane Prosit, Obrador Asúa Berri Ensanche. Ven y disfrútalo.
Recta final de nuestro especial mundial para hablar de la victoria de Marruecos ante Portugal 1-0, ya está en semifinales. Y aquí se ha dado una circunstancia bastante, bastante triste, diría yo, porque Juan Carlos Rivero, que te puede gustar más o menos, bueno, como todos los narradores del mundo, todos los periodistas, todas las personas, se hizo viral una frase suya de jerga de narrador futbolística de robar y salir corriendo, uh-huh, que empleas en 100.000 partidos y no pasa nada, sí, sí. Pero como fue en un España-Marruecos, se hizo viral y claro, le tocó hacer el partido contra Portugal. Y dicho esto, que se hizo viral, algunos políticos como Pablo Iglesias pues no tienen nada mejor que hacer que pedir la dimisión, sí, sí, la destitución de Juan Carlos Rivero en Radio Televisión Española. En fin, cosas increíbles. Bueno, pues Rivero estaba con Marchena comentando, sí, el partido y dijeron esto.
Roban y salen corriendo, que es un término estrictamente futbolístico.
Totalmente futbolístico.
Quien lo quiera sacar de quicio, que se mire el cerebro.
Pues yo creo que sí, ¿no?
Que se le mire el cerebro.
Yo creo que este tipo de frases delatan más al que las critica que al que las,
claro,
dice. Porque es quién tiene,
claro, que encima
el cerebro.
La mente sucia.
O la mente sucia.
Es que eso te iba a decir. Si llega a decir, no sé, por poner un ejemplo, los holandeses roban y salen corriendo, Pablo Iglesias no hubiese salido.
O sea, claro. De repente, ¿quién tanto piensa eso?
Eso es.
Relaciona es que esa frase con Marruecos. Pues igual, en este caso, quien pide la destitución de Juan Carlos,
claro,
Rivero.
Es que, a ver, veníamos de eso, del partido, como ha dicho Raúl, de España, donde se empleó, pues como se emplea, bien ha dicho Raúl, un montón de veces en un partido, en una narración, ese tipo de frases ya se estaban sacando de contexto y bueno, pues salió en ese sentido Juan Carlos Rivero en este último partido pues a decir, a aclarar realmente que no iban con ninguna mala intención. Y luego es que lo de Pablo Iglesias, pues no sé, no sé cómo denominarlo, no sé cómo definirlo, porque es que ha dejado la política, pero sigue dando la turra. Y bueno, pues nada, todo el apoyo del mundo a Juan Carlos, porque creo que bueno, que como bien ha dicho también Raúl, te puede gustar más o menos, pero su labor está ahí, no ha hecho nada malo, y el que lo tiene que mirar es Pablo Iglesias.
Bueno, como Pablo Iglesias, todos los que lo han criticado, ¿eh?
Sí, sí, que no es el único. Sí, sí.
Esto
no,
es tremendo. Ya
es que, no sé,
estamos llegando a un momento y a una situación en la que ya casi no vamos a poder ni hablar. O vamos a poder hablar de lo que nos digan quienes parece que pues maneja la policía política, ¿no? No sé, estamos entrando en un momento
no,
de la
peligroso,
vida muy peligroso.
Y muy peligroso.
Sí,
pero
es
bueno,
que
un
la
ejemplo
gente
más.
Le saca la punta a todo al final. Están buscando una segunda connotación de la frase y pensando siempre retorcidamente, y en este caso para dejar mal a Juan Carlos Rivero, al que desde aquí mandamos todo nuestro apoyo. Yo pues creo sí, que sí. Sí que estamos todos de acuerdo.
Y Marruecos, que volvió a dejar la portería cero, se encontró con un gol con la ayuda del guardameta portugués y, oye, ahí está, en semifinales, ¿eh?
Con un solo gol encajado contra Canadá, y además fue en propia puerta. Y ojo a Marruecos, ¿eh? Que hombre, es verdad que no es muy vistosa su propuesta futbolística, pero desde luego practica todo y más.
Sí, pero a mí sigue sin gustarme, ¿no? La propuesta que tiene Marruecos, porque le ha salido muy bien en dos partidos, no sé si le saldrá bien en el tercero, y al final lo que hay que hablar es que el gol viene derivado de una cantada tremenda del portero portugués, porque más allá de eso, pues tampoco tuvieron grandes opciones y en ese sentido, pues no me está gustando su juego.
Yo es que ahí no, vuelvo, mira, hoy no vamos a coincidir, la verdad, vuelvo a no estar muy de acuerdo con Iker, con lo que les ha salido bien dos veces y ya está. Es que también han empatado a Croacia, sí, que Croacia ahora mismo es otra aspirante al título, y le han ganado a Bélgica, que a priori era una selección mucho más potente que ellos, por lo tanto no es una excepción, al final es la norma, que defienden bien y cuando salen a la contra, a mí, a ver, es cierto que el estilo ultradefensivo no me gusta, pero tampoco salen dando pelotazos hacia arriba, sino en transiciones muy rápidas y en dos, tres pases combinando y a un ritmo vertiginoso, y a mí ese fútbol...
Con el 8, que es buenísimo. O sea, me parece el jugador de Langers, que dice el Barça que está detrás, pero claro, es que el Barça está detrás de cientos de jugadores, ¿no?
De miles,
y
de miles.
Me parece de lo mejor de esa selección. Bueno, y Jan Rabat. Es que ese hombre no se cansa.
Físicamente es un espectáculo.
Es que es un portento.
Es un espectáculo. No me ha gustado de la selección marroquí, que fuera del terreno, ojo, también está dando bastante que hablar. El propio Amrabat, sí, subiendo una foto con Gaby, medio
aquí,
muerto,
hombro,
en su hombro con
una
katana.
Espada.
Y no recuerdo que otro jugador riéndose de Marcos Llorente en el control antidoping en una videollamada,
sí,
con
no
sus compañeros.
Era, sí.
Es verdad que ahí no han estado muy atinados, pero futbolísticamente hablando, espectacular. Lo comentábamos, primera selección africana que sí, llega a semifinales.
Sí, sí.
Y veremos, a priori ya contra Francia, ya serían palabras mayores si dejan al combinado galo en la cuneta.
Pero han hecho todo y más de lo
que
se podía esperar de ellos.
Están a dos partidos de ser
campeones. De llevarme la contraria, espero que para el último programa acabes defendiendo también a Luis Enrique, como Marruecos gane el Mundial.
Claro.
Es no, que yo he dicho, yo siempre justificaré.
No
he
venido a decir antes.
Lo he dicho, sí, fuera de micro. Yo siempre voy a justificar que Luis Enrique está bien que no le hayan ofrecido la continuidad, porque creo que su trabajo en este Mundial no ha estado a la altura. Pero que es cierto que esas críticas voraces, vertidas también por nosotros mismamente en la editorial que te marcaste el otro día, en caso de que Marruecos gane el Mundial, creo que se mirarían de otra manera diferente. Al igual que se dijo que en la Eurocopa se perdió contra el campeón a penaltis, pues bueno, vendría a suceder lo mismo, ¿no?
Bueno, bueno. Hemos comenzado hablando del Inglaterra-Francia y le vamos a saludar, que luego estará con nosotros en libre directo, Josu Zurrunzaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, chicos.
Hola, Josu.
Bueno, pues porque
Opa,
estás
Raúl.
También con Iker y con Gonzal en los especiales mundial, bueno, en este caso los viernes, y este viernes vas a estar también. Pero hemos dicho, oye, ya que estás aquí, pues eso, Inglaterra, que no.
Inglaterra que no pudo pasar.
Pero pudo estar, ¿eh? Pudo
sí,
haber
sí,
estado.
Sí, 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 el árbitro habría sido un poco decente, porque hubo tres penaltis y solo pitó dos a favor de Inglaterra.
Y encima uno lo
y
manda
con revisión. Y con revisión.
Luego, claro, y con revisión. O sea que, y encima creo yo que el más claro fue el primero que no pitó, el de Upamecano. Pero bueno, luego hay que meternos, ¿eh? Que fue lo que
pero
ocurrió. Yo nunca le habría mandado
a Harry Kane.
King. Sí.
Es fuera del área.
Nada, fuera del área, nada. Estaba dentro del área. De la raya para adentro ya es frontera.
Para mí fue.
Para afuera no te pueden pedir.
No estaba ni siquiera en la raya. Es cierto, fue una falta bastante clara que ni siquiera la señaliza. Y para mí sí es verdad.
Gonzalo, estás entrando en terrenos.
Es que el árbitro brasileño era muy malo. Era muy malo.
Y les fue mermando poco a poco, pero a mí tampoco me parece
que
fuese un gran robo.
Tú imagínate que fue claro, que todo el mundo lo vio. Y es que el árbitro, no es que no pitaría penalti, pero voy a lo que dices tú. Fue muy clara. ¿Y por qué no pitas falta al borde del área?
Yo
falta
no,
al borde del área, sí.
No argentinices la tertulia, ¿eh?
No, no,
que
no,
vienes
no,
aquí
no,
metiendo
no, no,
caña al árbitro. Y no. Inglaterra también pudo hacer algo más y pudo aprovechar mejor las
bueno,
opciones
pues mira,
también.
Fue lo que fue el mejor partido que creo que ha jugado en este Mundial Inglaterra. Y no pudo pasar, pues yo no le habría dejado a King no le había dejado tirar ningún penalti. ¿Por qué? Porque enfrente tiene a un compañero con el que lleva ya 10 años, y quieras o no, conoce tus trampas y tus trucos.
Sobre todo cuando metes el primero, ¿no? Ya...
Es que yo tampoco le habría dejado tirar el primero.
Pero es que el primero lo tira muy bien.
Eso, bueno, pues tira muy bien porque lo metió. Si lo habría fallado también el primero, no estaría
claro, si marca el segundo, aplaudimos todos.
Y también es verdad, también pasa lo contrario. Harry Kane conoce los secretos de Hugo Lloris a la hora de tirar el penalti.
También, pero el nerviosismo del que va a tirar no es lo mismo que el que está para parar. Porque es más trascendente el que lo puede fallar que el que lo puede parar.
Josu, ¿qué va a pasar con Gareth Southgate? Tú ya creo que le estás enseñando la puerta a salida.
Pues no he mirado últimamente el Twitter, pero yo creo que ya debería estar destituido. Porque es el inglés más inútil, junto con Boris Johnson, en los últimos 30 años. Yo creo que si la reina Isabel viviera, este tío estaría ya cesado por un decreto real rápidamente, porque es un perfecto inútil. La mejor generación de jugadores talentosos, pues igual en los últimos 10, 12 años ingleses, este los está minimizando. Todavía no entiendo cómo Rashford entra al campo en el minuto 87. Es que se me cae, se me abren las carnes.
¿A quién pondrías? A ver.
Como que,
tú eres el presidente ahora de la Federación Inglesa.
¿A quién pondría? A ver, en Inglaterra se mide mucho tirar de patriotas.
De nacionales.
Nacional. Ahora mismo la verdad que casi todos los clubs ingleses están pillados por, digo, los grandes equipos, por entrenadores extranjeros. A mí el que más me viene a la cabeza puede ser Graham Potter, el que tuvimos suerte de conocer aquí en San Mamés.
Con el Östersund. Y que ahora está en el Chelsea.
Y ahora está en el Chelsea, que ha ido a sustituir allí a un...
Y compañero. Que en medio estuvo en el Brighton.
También. Pero es que es difícil, pero yo creo que cualquiera lo haría... A ver, digo con el material que tiene, ¿eh? Con el material. Si me dices, no, pues hay que salir a calmar las
Luis
mareas.
Luis Enrique está libre.
Luis Enrique que se quede donde estaba. Con Ibai este está muy bien. Luis Enrique... A ver, yo de Luis Enrique no tengo el concepto de que es un buen entrenador, pero Luis Enrique con esa chulería que tiene no encaja en el fútbol inglés ni de palo.
Bueno, ya todo esto, Francia, es la que ha pasado,
sí.
Igual no haciendo su mejor partido, ni viendo la mejor versión de Mbappé, Iker, pero ahí están.
No vimos al mejor Mbappé, pero bueno, volvió a aparecer Giroud, que cada vez demuestra que todas esas críticas que ha recibido en los últimos años no le han hecho otra cosa que hacerle crecer mentalmente como futbolista. Fue importante en el Mundial anterior sin meter ni un solo gol, en este pues está teniendo acierto de cara a portería y el gol es un auténtico gol. Ese segundo tanto, con mérito también de Antoine Griezmann, que le pone un balón espectacular y que para mí fue el mejor de los franceses.
Y cómo además, cómo recupera, cómo pelea los balones, yo creo que hay que destacar a Antoine, ¿eh?
Griezmann podría llevar 7-8 asistencias en este Mundial, sin exagerar, si sus compañeros hubieran estado más atinados.
Ahora podríamos decir que comen la misma mesa que Cristiano y Messi, que se hablaba hace años. Igual
comen ellos dos en la mesa de Griezmann, ¿no? No sé, yo es verdad que como futurólogo no tengo precio, pero yo diría que Francia el otro día ganó el Mundial. Creo que Inglaterra era la única selección que la podía tumbar de las que quedaban. Creo que Argentina o Croacia en una hipotética final. Ninguna de las dos va a ser capaz y ahora frente a Marruecos en principio es muy favorita. Entonces yo creo que el partido del otro día, ya he dicho que me hubiese gustado que hubiera sido la final, y es que para mí ha tenido ese aroma final porque creo que el que ganaba se llevaba al Mundial.
Ya lo has dicho tú muy bien, que como futurólogo no tienes precio. Yo conocí aquí en esta mesa al Brujo Lolo, que
sí,
que,
tanto, muy de cerca,
ese sí que era futurólogo. Yo veo, no digo finalista, yo veo campeón a Marruecos.
¿Qué me dices?
Porque encima contra Francia van a hacer lo que mejor saben hacer, ¿eh? Robar y correr, ¿eh? O sea que, y eso Francia no lo va a soportar, porque encima con las ganas que le tiene Marruecos a Francia... Pues yo, la verdad, para mí mi final es Croacia, Marruecos. Campeón, Marruecos.
Bueno, ahí tienes ya todo el camino hecho.
No, es mi predicción.
Pero bueno, pero veremos los partidos. Eso, ya para ver cómo es el desarrollo.
Por si acaso aparece algún árbitro, alguna cosa rara, extraña, pero oye, ojo, Mateo ahora, no va a aparecer. Ya.
Ahora que has dicho tú de los árbitros, ahí también hay un punto en contra de Marruecos. Porque yo creo que los árbitros están teledirigidos por el señor Infantino. Le han mandado a Mateu para casa, que bueno, Mateu no tenía que haber estado ni en Qatar, ¿eh? Y la verdad que estos cuatro semifinalistas que están ahí, es que no debería pitar ningún partido, ningún árbitro de esa nacionalidad. Es mi opinión.
Bueno.
O sea que Pero bueno, ya veremos lo que decide esta gente.
A ver si es tan contundente en unos minutos en libre directo.
Ya verás, ¿eh? Como sí, siempre sí. Lo es. Esto ha sido para calentar, de
vale,
hecho.
Vale, vale, vale.
Son ya las tres, que Gonzal Galán y Iker Torrescusa a las 9.
A las 9, eso es de 9 a 10, noche mundial, ya con el análisis también de los cuartos de final para cerrar y sobre todo ya con ese análisis de las semifinales que ya mañana comienza.
Uh-huh. Y que mañana pues trataréis aquí a eso de las 2 y cuarto.
Eso es, mañana analizaremos la de mañana mismo y el miércoles la segunda semifinal que se van a vivir en este Mundial de Qatar. Gracias y seguimos en libre directo.
Agur.
Agur.
Agur.